Hoy hablaremos sobre el temblor esencial, una condición neurológica mucho más común de lo que imaginamos. Exploraremos sus causas, cómo reconocer sus síntomas y cuáles son las opciones de tratamiento disponibles hoy por hoy. Acompáñenos para entender mejor esta condición y cómo impacta la vida diaria de millones de personas. Bienvenidos a Ask the Experts, el podcast de Salinas Valley Health. Yo soy Virginia García y me complace darle la bienvenida al doctor Nima Beheshti, quien es médico osteópata y neurólogo especializado en trastornos del movimiento. Su experiencia clínica incluye el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Parkinson, parkinsonismos, temblores, problemas de equilibrio y rigidez muscular, entre tantos otros. Doctor, es un placer contar con su presencia y su conocimiento el día de hoy. Gracias por sumarse a este podcast.
Es un placer. Muchísimas gracias, Virginia.
Vamos a comenzar con lo básico, doctor. ¿Qué es el temblor esencial? Cuando la gente busca en internet, por ejemplo, ¿qué es esta condición? ¿Debo preocuparme? ¿Cómo lo explica usted, doctor, en un lenguaje sencillo y cotidiano?
Claro que sí. Entonces, esta condición, esta enfermedad, solo es un temblor. No viene con otros síntomas como problemas con la mente o la balanza. Solo es un temblor. Ahora, hay muchísimos tipos de temblores, pero con esta condición lo más común es temblores en las manos cuando está usándolos. Por ejemplo, cuando alguien está tomando un café con un tazo, cuando alguien está usando un cucharo o cuchillo o quiere vestirse, en estos momentos viene este temblor. Eso es diferente que Parkinson, donde viene el temblor cuando no está usando. Pero por eso, porque viene cuando está usándolo, puede afectar muchísimas cosas como cocinar, comer, escribir. Todas esas cosas pueden ser afectadas por este temblor.
¿Y quiénes son los más propensos a verse afectados por esta condición, doctor? Porque este es un tema importante, tanto para las familias como para los médicos de atención primaria en este momento, me imagino, ¿verdad?
Hay personas que tienen un riesgo familiar de esta condición. Muchas veces esta enfermedad viene cuando alguien tiene más o menos 50 o 60 años, a veces más. Pero hay personas que si se existe mucho en la familia, hay personas que vienen los síntomas mucho más temprano, cuando tienen 20 o 30 años. Normalmente la progresión de esta enfermedad es tan lento. Hay años o a veces 10, 20 años sin gran cambios en los síntomas. Y por eso no tiene una progresión tan agresiva como las otras enfermedades neurológicas. Y muchas veces los síntomas son en un nivel que no es tan molestando por muchísimos años hasta alguien necesita un tratamiento.
¿Cuáles son los mitos entonces, doctor, o los malentendidos más comunes que usted escucha en la oficina sobre esta condición y que usted quiera despejar desde el comienzo de nuestra plática?
Sí, lo más común es que esta condición, este temblor, no es Parkinson. Hay muchísimas personas que vienen con un temblor y tienen mucho miedo que eso es un síntoma de Parkinson. Esta condición es completamente diferente que Parkinson. Se afecta a parte del cerebro diferente que Parkinson y los síntomas son diferentes. Entonces, la única cosa, lo más importante es este temblor no es conectado a Parkinson, no va a causar Parkinson y no sube su riesgo de obtener Parkinson en el futuro. Es posible tener los dos juntos, pero eso es raro. Pero lo más importante es eso no es tan grave como Parkinson y no va a estar Parkinson en el futuro.
Bien, hay una gran diferencia ahí, ¿no? Vamos a hablar ahora de las primeras señales de advertencia, doctor, o los síntomas que la gente debería observar. Usted mencionó hace instantes estos temblores cuando la gente está cocinando o está tomándose un café en las mañanas. ¿Cómo más pueden presentarse o manifestarse en la vida diaria estos primeros síntomas?
Sí, esos son los síntomas los más comunes. Normalmente son actividades fáciles y simples que tienen que utilizar algo que no es muy pesado, como un lápiz, un tazo, algo como eso, y tiene un gran temblor que peor lo más que quiere usarlo. Esos son las primeras síntomas y gracias a Dios no hay muchísimo más síntomas de esta enfermedad. Entonces, no viene con cambios a la mente o problemas con la balanza o dificultades con caminar. Solo es este temblor que afecta las actividades. Normalmente las actividades con algo que no es muy pesado.
Usted mencionó recientemente que generalmente este trastorno o esta enfermedad comienza alrededor de los 50 o 60 años, pero que también ha visto pacientes comenzando mucho más temprano en sus 20 o 30. Me pregunto si hay factores de riesgo específicos como la edad, antecedentes en la familia, estilos de vida u otros problemas médicos que hagan más probable que alguien desarrolle esta condición.
No hay muchas cosas como otras enfermedades que puede provocar este temblor o otras cosas que puede causar este tipo de temblor, pero cuando tengo mi examen y la historia en la clínica, la cosa más importante es saber si hay otras enfermedades que puede afectar o peorar este temblor. Por ejemplo, hay condiciones con el tiroides que puede afectar la intensidad de este temblor. Y también hay medicaciones que puede tomar por la ansiedad o por el corazón que puede peorar ese temblor también. Entonces, esas cosas no causan este temblor, pero pueden provocar o peorar un temblor si todavía tiene. Entonces, estoy encontrado por esas otras cosas porque a veces el tratamiento de este temblor es cambiar las medicaciones que están provocándolo.
Llevaba de provocar y empeorar. Doctor, ¿se refería con esto de la tiroides a hipotiroidismo e hipertiroidismo o a uno, dos, a uno solo de esos dos?
Puede ser los dos. Entonces, el tratamiento es arreglar este nivel del tiroides.
Bien. Si alguien va a su médico y está preocupado por tener esta condición, ahora que escucha este podcast y a lo mejor está notando ciertos temblores al levantar una cuchara, una taza, un lápiz, ¿cómo es el proceso de diagnóstico desde la primera consulta hasta obtener una respuesta clara en cuanto a si tienes esta condición o no, no la tienes, es algo más?
Sí, puede ser un diagnóstico difícil a veces, porque la única manera de hacer un diagnóstico es hacer un examen y obtener una historia. No existe ninguna imagen del cerebro ni prueba de sangre por decidir si usted tiene esta condición o no. Entonces, yo tengo mis propias preguntas donde cómo se afecta el temblor y si tiene otros síntomas o no. Y después yo tengo un examen muy comprensivo que puede checar qué tipo de temblor tiene usted y también si existe otros síntomas como dificultades con la balanza y con los movimientos que indique que eso es un otro enfermedad. Entonces, en la primera cita, la cosa más importante es hacer un examen y obtener una historia por decidir el diagnóstico. Pero no existe otros laboratorios ni estudios por hacer.
Bien, entonces, una vez que establecimos este cuestionario profundo de parte de médicos como usted o usted mismo, doctor, ¿cuáles son las principales opciones de tratamiento disponibles hoy por hoy? Y me refiero a medicamentos o procedimientos o terapias nuevas que la gente pueda hacer. ¿Y cómo decide uno cuál es la adecuada para cada paciente? ¿Cómo decide usted como doctor cuál es la mejor para cada uno de esos casos?
Sí, eso es una pregunta muy interesante porque ninguno de los tratamientos por esta condición cura esta condición. Todavía no existe cura por esta condición. Y de veras, las pastillas o cirugías que tenemos nosotros por tratar esta condición ni curan ni llenan la progresión de esta condición. Entonces, si alguien tiene este tipo de temblor, no tenemos que usar ningún tratamiento si no le molesta los síntomas. Entonces, mi primera pregunta a mis pacientes, si ahora tenemos este diagnóstico, es que se molesta estos síntomas o es que hay cosas que no puede hacer porque tiene estos síntomas. Si no, no tenemos que usar ningún tratamiento, solo tenemos que esperar y chequear cada 6 meses o cada año por ver si está peorando o no. Pero en muchos casos hay 10, 20 años sin peora, entonces no tenemos que tratar. Pero si se peora y alguien necesita medicaciones, existen pastillas que pueden bajar la intensidad de este temblor que podemos usar. Y también hay cosas que podemos hacer sin medicaciones que pueden ayudar. Por ejemplo, sabemos que cosas más pesadas son más fácil usar con esta condición. Entonces, por ejemplo, si existe cucharos y cuchillas específicos por esta condición que son más pesados o más grandes. Y muchísimas personas tienen mucho mejora con su temblor con usar este tipo de cucharo o cuchilla. sin medicaciones y sin efectos secundarios.
Qué interesante, ¿no? Qué recursivo. Y doctor, me pregunto si es que ha cambiado la investigación reciente o quizás las guías clínicas que se van actualizando como manera de diagnosticar o de tratar esta condición en estos últimos años.
Un gran cambio en los últimos años que es todavía si existe una cirugía donde podemos poner una batería con estimulación eléctrica y eso puede afectar y aumentar el temblor. Ese se llama Deep Brain Stimulation o DBS. Usámoslo por Parkinson también, pero eso tiene el beneficio de tratar este temblor cada segundo, cada hora del día y no hay muchos efectos secundarios. Sí, es una cirugía entre el cerebro, entonces ese tiene sus propios riesgos, pero por las pacientes que tienen un temblor muy severo, que no tienen una suficiente respuesta a las medicaciones, esa es una opción en los últimos 10 años que podemos poner esta máquina entre el cerebro por controlar este temblor con mucho éxito.
Y hablando de estilo de vida, aquellas cosas que podemos hacer en casa, cambios prácticos, cambios rutinarios, cotidianos como la dieta, el ejercicio, nuestro manejo del estrés o de las horas de sueño, ¿hay algo de esto que pueda realmente reducir el riesgo de desarrollar esta condición de temblores o evitar que se empeoren, doctor?
La cosa que hacemos no es una cosa por prevenir esta condición, pero sabemos que si tiene esta condición, la única cosa que puede llenar el progresión es ejercicios. Entonces, hacer ejercicios regularmente, especialmente ejercicios cardíacos, este puede llenar el progresión de esta condición y también se trata esta condición. Por las otras cosas, sabemos que otras cosas como estrés, ansiedad, depresión puede peorar este temblor. Y también cosas como cafeína puede peorar este temblor. Y si tiene otras enfermedades como una infección o problemas con la presión o diabetes, si eso no son bien controlados, eso también puede peorar este tipo de temblor. Entonces, el tratamiento de esas otras enfermedades también es una parte muy importante del tratar este temblor.
¿Qué tipo de profesionales de salud suelen trabajar junto a usted, quizás, doctor, incluso, en lo que hace a la atención de alguien, de un paciente que tiene estos temblores? ¿Y cómo pueden los pacientes aprovechar al máximo ese equipo trabajando por ellos y con ellos?
Sí, tenemos terapistas físicas y terapistas de ocupación que pueden ayudar con usar otras cosas por ayudarse a controlar ese temblor o ejercicios que pueden ayudar a calmar ese tipo de temblor. Entonces, muchas veces trabajamos con un equipo de personas que pueden enseñar ejercicios que pueden hacer diario en casa por mejorar esta condición también. Entonces, es muy común tener un equipo por tratar esta condición.
Hablando de equipo, escucho que usted habla mucho de control y manejo, no de realmente curar la condición, sino de controlarla y manejarla para que sea algo con lo que el paciente pueda vivir en su cotidianeidad. Me pregunto si hay alguna aplicación, telemedicina, alguna herramienta de inteligencia artificial que pueda ayudar a darle seguimiento a la condición y a manejarla en casa.
En este momento, la cosa que es más utilizando es esta cirugía, este Deep Brain Stimulation o DBS. Hay un grupo ahora que está usando AI por ayudar a aumentar esta señal cuando está más afectado con la condición durante el día. Pero no hay en este momento otras cosas que podemos utilizar. Lo más nuevo y con lo más éxito es este DBS.
Bien, bien. Me imagino que cuando el paciente recibe este diagnóstico le puede resultar un tanto aterrador, ¿no? Tanto al paciente como a la familia de base que tenga ese paciente. ¿Qué les dice usted, doctor, en esas primeras charlas para reducirles el miedo y para darles una sensación de que todavía tienen el control?
Sí, entonces la primera cosa es eso no es Parkinson's y no va a estar Parkinson's en el futuro. Eso es lo más importante porque muchísimas de mis pacientes tienen miedo de este procedimiento. Eso es el primero. La segunda es que esa condición por muchísimas personas se progresa tan lento y muchas personas no necesitan tratamiento por tratarlo porque los síntomas no son tan graves. Entonces esa es la segunda. Y el tercer, en este momento tenemos muchos tratamientos. Si es cambios en cómo usa cosas en la casa o pastillas o cirugías. Existen muchos tipos de tratamientos por esta condición en este momento.
Y en lo que respecta a la salud emocional o mental, doctor, ¿qué tipo de sistema de apoyo? ¿Hay grupos comunitarios? ¿Hay foros en línea? ¿Hay servicios de salud mental que usted haya notado que marcan la diferencia en sus pacientes?
Sí, hay muchos grupos en Facebook, por ejemplo, que a mis pacientes les gustan y se ayudan con obtener otras maneras de tratar esta condición sin medicaciones o unas pistas para ayudarse. La otra cosa es que online hay un website que se llama essentialtremor.org y aquí hay mucha información sobre esta enfermedad y qué causa esta enfermedad, que los tratamientos que se existen todavía y también cosas que puede usar por hacer su vida más fácil con esta condición. Entonces hay mucha información en lugares como eso, en el internet, por ayudarse más con esta condición.
Ya para ir cerrando y recapitulando, doctor, si los oyentes recordasen solo tres puntos clave de este podcast que hicimos hoy sobre esta condición, ¿cuáles querría recordarles?
Sí, los tres lo más importantes son Parkinson's, no va a estar Parkinson's en el futuro, que todas las personas no tienen que tratar este si no se molesta. Y si tres, si quiere tratarlo, si existe todavía opciones que podemos tratar y controlar este temblor.
Doctor, muchísimas gracias por su tratamiento, por su experiencia, por su conocimiento y por su compasión a la hora de hablar de este tema que para muchas personas puede ser un poquito espinoso o un poco sensible. Muchas gracias.
Es un placer. Muchísimas gracias.
Y para escuchar todos nuestros podcasts, visite salinasvalleyhealth.com. Y si este episodio le resultó útil, compártalo con amigos, vecinos o familiares. No olvide suscribirse, calificar y dejar una reseña del podcast. Y explore nuestra biblioteca de podcasts para encontrar más temas de su interés. Esto ha sido Ask the Experts, el podcast de Salinas Valley Health. Yo soy Virginia García. Gracias. Hasta la próxima.